Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina.
In Brazil, far-right candidate Jair Bolsonaro won a sweeping victory in a presidential runoff election.
En Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro obtuvo una arrolladora victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo. Este resultado marca el giro político más radical en ese país desde el fin de la dictadura militar hace más de 30 años. Bolsonaro derrotó a su rival, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, por un margen de 55% a 45%. Bolsonaro es un ex oficial del ejército que cuenta con un extenso historial de comentarios racistas, misóginos y homofóbicos, y ha elogiado la dictadura militar de Brasil, defendido la tortura y amenazado con destruir, encarcelar o desterrar a sus oponentes políticos. Bolsonaro también alentó a la policía a matar a presuntos traficantes de drogas y una vez le dijo a una legisladora que era demasiado fea para ser violada. Grupos ambientalistas advierten que Bolsonaro acelerará el cambio climático de manera catastrófica, ya que se propone abrir vastas franjas de la Amazonia a gigantes de la industria agrícola que reemplazarán la selva tropical con campos de soja, maíz y caña de azúcar. La victoria de Bolsonaro fue recibida con consternación por miles de manifestantes que, tras el anuncio de los resultados electorales, salieron a las calles de Sao Paulo y otras ciudades donde se encontraron con el despliegue de la policía antidisturbios. Uno de los manifestantes expresó:
"Estoy aquí luchando, no por mí.
Estoy luchando, pero no por mí, sino por Brasil, porque no merece esto, no merece esta ignorancia. El pueblo brasileño es ignorante. Brasil le debe mucho al expresidente Lula".
Jair Bolsonaro anunció que escogió a Sergio Moro, el juez que condenó al expresidente Lula da Silva por corrupción, para integrar su gobierno como ministro de Justicia cuando asuma la presidencia en Año Nuevo. Bolsonaro también acusó al diario Folha de São Paulo de publicar noticias falsas. Jair Bolsonaro declaró:
"Quase todas fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo.
La mayoría de las noticias falsas que se escriben sobre mí provienen del periódico Folha de São Paulo, incluyendo su último artículo en el que se afirma que contraté empresas del exterior de Brasil para crear una campaña de mentiras contra el Partido de los Trabajadores. Eso fue una gran mentira, también del diario Folha de São Paulo, lamentablemente".
Esto ocurre al tiempo que se dieron a conocer testimonios sobre episodios de violencia que tuvieron lugar en los momentos inmediatamente posteriores a la victoria de Bolsonaro, entre ellos un ataque de la policía a defensores del Partido de los Trabajadores en la ciudad de Salvador de Bahía, que se produjo minutos después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales. Un video muestra a una mujer joven sangrando abundantemente tras ser golpeada en la cabeza por la policía con un bastón mientras participaba en una protesta pacífica.
Mientras tanto, el recientemente electo gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, propuso extender e intensificar la intervención militar en la ciudad, incluyendo una iniciativa para autorizar a francotiradores a dispararle a cualquier persona que porte un arma en los barrios pobres, conocidos como favelas. Witzel resultó victorioso en la elección para gobernador de Río de Janeiro al aliarse con Jair Bolsonaro, el exmilitar de extrema derecha que el domingo 28 ganó las elecciones presidenciales de Brasil. La intervención militar en Río de Janeiro ha causado un aumento en la tasa de homicidios. En los últimos 6 meses, la policía y los soldados han matado a al menos 900 personas.
En otras noticias, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció la aplicación de nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba durante una charla que tuvo lugar el jueves en la ciudad de Miami, Florida, donde también señaló a Nicaragua como objeto de posibles sanciones futuras. Asimismo, elogió al recientemente electo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al que calificó de una señal positiva para el futuro de la región. Mientras tanto, el jueves, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó de forma abrumadora, por 27º año consecutivo,
La resolución que exhorta a poner fin al embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Tanto Estados Unidos como Israel votaron contra esta resolución.
En Colombia, la feminista activista María Caicedo Muñoz fue asesinada tras ser kidnapped.
En Colombia, la activista feminista María Caicedo Muñoz fue asesinada después de haber sido secuestrada la semana pasada por un grupo armado que no ha sido identificado. Caicedo Muñoz era miembro de varias organizaciones campesinas locales en el departamento del Cauca, ubicado al suroeste del país. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos señalan que más de 100 activistas colombianos han sido asesinados en lo que va del año.
Estados Unidos.
President Trump is escalating his attacks against Central American migrant caravans.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus ataques contra las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. Trump incluso advirtió que los soldados apostados en la frontera podrían disparar contra los migrantes en caso de que estos les arrojen piedras. El presidente Donald Trump sostuvo:
no vamos a tolerarlo. Si quieren lanzarle piedras a nuestro ejército responderá. Les dije a los soldados que la consideren a la piedra como un rifle. Cuando les lancen piedras, como les lanzaron al ejército y a la policía de México, les digo, consideren que es un rifle.
When they throw rocks like they did at the Mexico military and police, I say, consider it a rifle.
Trump anunció que podría enviar hasta 15.000 soldados a la frontera y encarcelar indefinidamente a las familias solicitantes de asilo en ciudades conformadas por tiendas de campaña. Esto ocurre mientras una nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press reveló que más de 56.000 migrantes han muerto o desaparecido en todo el mundo en los últimos 4 años y la migración ha aumentado casi 50% desde que empezó el siglo. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos plantearon su inquietud por las condiciones de salud de los migrantes que participan en la caravana que viene de América Central y se propone cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, así como de sus niños. Las siguientes son palabras del defensor de los derechos humanos, Arturo Painbert, de Oaxaca.
Muchos vienen con fiebre, ¿no? Están teniendo cuadros broncorrespiratorios agudos, pero el censo en general estamos hablando de más o menos 2.000 niños los que van en esta caravana. 500 son muy, muy pequeños. No nada más es el tema del transporte, sino más bien el llamado a la dimensión de la crisis que estamos enfrentando, ¿sí? Porque es muy importante que esté previendo el Estado mexicano cuál va a ser el modelo de atención a esta población, pero especialmente esta población de niñas, niños y adolescentes que están migrando.
La semana pasada, México ofreció a los migrantes permisos de trabajo temporales si se quedaban en el sur del país. Pero los migrantes también enfrentan la represión de la policía mexicana en acciones que han tenido como consecuencia, por ejemplo, la muerte de un hondureño el lunes. Según defensores de los derechos humanos, las caravanas masivas ayudan a los migrantes a mantenerse a salvo a lo largo de la peligrosa ruta de migración y evitar pagar miles de dólares a traficantes. Las siguientes son las palabras del secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete. Alfonso Navarrete dijo:
estamos ya en una circunstancia inédita en el país. No es una mera caravana, es, como lo ha señalado algunos medios, es un éxodo migratorio. Así lo está viendo el gobierno de México y así, en esa dimensión, está actuando en consecuencia. Ha habido pocas crisis migratorias en el país como la que está ocurriendo ahora. Una de ellas fue en los 80s de guatemaltecos por condición distinta, había una guerrilla. Aquí estamos hablando de una crisis humanitaria.
Líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos, organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos en leyes arremeten contra el presidente Donald Trump por sus anuncios de que firmará una orden ejecutiva que pondrá fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la Constitución y que comprende a los niños nacidos en suelo estadounidense cuyos progenitores no tienen la ciudadanía estadounidense. Trump hizo
hizo estas declaraciones cuando falta solo una semana para que se celebren las elecciones de mitad de periodo, en medio de una serie de ataques plagados de retórica anti-inmigrante efectuados por parte del presidente. En una entrevista con periodistas de la nueva serie Axios en HBO, Trump afirmó falsamente que Estados Unidos es el único país con leyes de derecho de nacimiento. De hecho, al menos otros 30 países tienen leyes similares, entre ellos la mayoría de los que comprenden América del Norte y América del Sur. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles publicó el martes en su cuenta en la red social Twitter: "Este es un intento descaradamente inconstitucional de avivar las llamas del odio antimigrante en los días previos a las elecciones de mitad de periodo. La garantía de ciudadanía establecida en la 14ª enmienda es clara. Usted no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva, Donald Trump". El martes, el senador republicano Lindsey Graham afirmó que presentaría un proyecto de ley en apoyo al plan de ciudadanía propuesto por Trump. Sin embargo, otros republicanos han criticado la propuesta. Las siguientes son las palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, hablando en la estación de radio de Kentucky, WVLK.
Obviamente el presidente Trump no puede hacer eso, no puede acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva. Como conservador, creo en seguir al pie de la letra el texto de la Constitución, y creo que, en este caso, la 14ª enmienda es bastante clara.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump publicó en la red social Twitter un anuncio explícitamente racista y anti-inmigrantes, cuando falta menos de una semana para las elecciones de mitad de periodo que se llevarán a cabo en Estados Unidos. El nuevo anuncio político muestra a un mexicano que fue acusado de asesinar a dos ayudantes de sheriff del estado de California a principios de este año. En el anuncio, el hombre sonríe y dice: "Pronto mataré a más policías", al tiempo que aparece un texto con las palabras: "Los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país, los demócratas le permitieron quedarse". El anuncio también muestra lo que aparenta ser una multitud de migrantes empujando una valla cerrada. Este anuncio político fue descrito como el más racista que se haya visto en 3 décadas y muchos lo denunciaron como un intento de infundir miedo. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, criticó duramente el anuncio y sostuvo que es una señal de la desesperación de Trump. El hombre que aparece en el anuncio había sido deportado 2 veces bajo los mandatos de los expresidentes Bill Clinton y George Bush.
Funeral services are continuing to be held for the victims of Saturday's mass shooting at Pittsburgh's Tree of Life Synagogue.
Continúan los funerales de las víctimas del tiroteo masivo que tuvo lugar el sábado en la sinagoga Árbol de la Vida, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, donde 11 miembros de la comunidad judía murieron en lo que se describe como el ataque antisemita más mortífero de la historia de Estados Unidos. El hombre que fue acusado de asesinar a los 11 fieles judíos fue imputado el miércoles con 44 cargos, entre ellos homicidio y crímenes de odio. Robert Bowers tiene un historial de publicaciones con contenido antisemita y xenófobo. Justo antes de la masacre, escribió en una red social de extrema derecha: "A Gías le gusta traer invasores que matan a los nuestros. No puedo quedarme sentado mientras asesinan a mi gente. No me interesa su opinión, voy a entrar". HIAS, H-I-A-S, son las siglas de Hebrew Immigrant Aid Society, Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, una agrupación de asistencia humanitaria sin fines de lucro que ha brindado ayuda a los refugiados a lo largo de más de 130 años. El año pasado, esa organización criticó al presidente Donald Trump por reducir la cifra de refugiados que tienen permitida la entrada a Estados Unidos a solo 30.000. La organización declaró: "El presidente Trump ha traicionado una vez más a la historia de Estados Unidos y al liderazgo mundial al no brindar un refugio seguro a seres humanos inocentes que huyen de la violencia y la persecución". El sábado, el presidente Trump sostuvo que el atacante debería ser condenado a la pena de muerte y afirmó que si hubiera habido guardias armados dentro de la sinagoga, los resultados del ataque podrían haber sido distintos. El presidente Donald Trump afirmó:
"Little to do with it if you take a look. If they had protection inside, the results would have been..."
Si prestan atención, esto no tiene mucho que ver. Si hubieran contado con protección dentro de la sinagoga, los resultados habrían sido muy distintos. Sospecho que esta disputa siempre existirá, pero si hubieran tenido alguna clase de protección dentro del templo, la situación podría haber sido muy distinta, pero no la tenían.
Thousands of people marched in Pittsburgh Tuesday to protest President Trump's visit to the city and the Tree of Life.
Miles de personas marcharon el martes en la ciudad de Pittsburgh para manifestarse en contra de la visita del presidente Donald Trump a la ciudad y a la sinagoga Árbol de la Vida, donde 11 fieles judíos fueron asesinados a tiros el sábado, en un hecho que se ha descrito como el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. Trump estuvo acompañado por su esposa Melania, su hija Ivanka, su yerno Jared Kushner, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin y su principal asesor político Stephen Miller. Fueron recibidos por el rabino de la sinagoga Jeffrey Myers y el embajador israelí en Estados Unidos Ron Dermer. La visita de Trump se produjo a pesar de haber sido boicoteada públicamente por numerosos líderes locales, entre ellos el alcalde Bill Peduto, una ex lideresa de la sinagoga y un grupo de importantes judíos locales que le dijeron al presidente que no será bienvenido en la ciudad hasta que denuncie por completo al nacionalismo blanco. Estas son las palabras del tío de Stephen Miller, el doctor David Glosser, quien habló a principios de esta semana en Democracy Now.
Mr. Trump has made it his policy to vilify and dehumanize Hispanics, Muslims.
El señor Trump ha adoptado la política de vilipendiar y deshumanizar a los hispanos, a los musulmanes y a cualquier persona que no sea de raza blanca, a los que se ha referido como animales infrahumanos que están infestando nuestro país como insectos o ratas. No se equivoquen al respecto. Este es un tipo de propaganda idéntica a los comentarios racistas que solían exteriorizarse durante los mitines del partido nazi en Alemania en la década de 1930.
Make no mistake about it. This is the same kind of propaganda that is identical to the racist rants at Nazi party rallies in Germany in the 1930s.
Mientras la familia Trump visitaba la sinagoga, los manifestantes marcharon por el vecindario del templo, Squirrel Hill. Cuando la comitiva de Trump abandonó el área, algunos de los manifestantes se volvieron de espaldas y se arrodillaron en señal de protesta. Estas son las palabras expresadas el martes por uno de los manifestantes, Jim Skiff.
We'd like to ask President Trump to please stop with all of the hate speech.
Nos gustaría pedirle al presidente Trump que detenga todos sus discursos de odio, y creo que la gente de este país está realmente cansada de toda esa dialéctica. Queremos que las personas se unan en amor y paz y realmente hagan a Estados Unidos amable otra vez. Eso es lo que nos gustaría.
And truly make America kind again.
El domingo, unas 2.500 personas se congregaron en un acto conmemorativo para rendir homenaje a las víctimas y hacer un llamado a la reconciliación. Las siguientes son palabras del alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto.
I think the approach that we need to be looking at is how we take the guns.
Creo que debemos enfocarnos en cómo quitar las armas, el común denominador de todos los tiroteos masivos en Estados Unidos, de las manos de aquellos que intentan expresar su odio mediante el asesinato.
In Kentucky, the white man accused of shooting and killing two African-American customers at a
group. En el estado de Kentucky, Estados Unidos, un hombre blanco que fue acusado de asesinar a tiros a dos clientes afroestadounidenses en una tienda de comestibles el miércoles fue imputado con cargos de homicidio. Momentos antes del tiroteo, Gregory Bush fue registrado por cámaras de seguridad cuando intentaba forzar la entrada de una iglesia cuyos fieles son en su mayoría afroestadounidenses, la primera iglesia bautista de Shepherd Town. Luego dirigió su atención a un supermercado de la cadena Kroger cerca de allí, donde abrió fuego y mató a dos clientes afroestadounidenses, Maurice Stallard y Vicky Lee Jones. Bush tiene un historial de comentarios racistas y numerosos antecedentes de delitos menores, que incluyen violencia doméstica y amenazas terroristas. Gregory Bush enfrentará 2 cargos de asesinato y 10 de imprudencia temeraria en una audiencia ante un tribunal programada para noviembre. La fiscalía investiga estos asesinatos como posibles crímenes de odio. Mientras tanto, los abogados que representan a 3 hombres del estado de Kansas que fueron condenados en 2016 por organizar un complot para hacer explotar una bomba en una mezquita y asesinar a refugiados musulmanes somalíes, argumentan que la retórica llena de odio del presidente estadounidense Donald Trump debe tomarse en cuenta como atenuante para dar lugar a una sentencia más indulgente para sus defendidos. Los abogados afirman que sus clientes, que se enfrentan a cadena perpetua, eran simpatizantes del entonces candidato Trump. En un escrito que presentaron ante el tribunal, los abogados sostienen: el tribunal no puede ignorar las circunstancias de una de las elecciones presidenciales más retóricamente violentas, horribles, odiosas y polémicas de la historia moderna, impulsada en gran medida por la peligrosa e irresponsable retórica del que ahora es nuestro presidente.
In election news, Oprah Winfrey joined Democratic gubernatorial candidate Stacey Abrams on the...
En noticias sobre las elecciones de mitad de periodo que se celebrarán próximamente en Estados Unidos, la presentadora de televisión Oprah Winfrey se unió el jueves a la gira de la campaña electoral de la candidata demócrata para el puesto de gobernadora del estado de Georgia, Stacey Abrams, días antes de los comicios, en una de las contiendas electorales más polémicas del país. Oprah Winfrey dijo:
"I'm here today because of the men and because of the women who were lynched, who were humiliated, who were discriminated against.
Estoy aquí en nombre de los hombres y mujeres que fueron linchados, humillados, discriminados, suprimidos, reprimidos y oprimidos por luchar por el derecho a la igualdad en las urnas. Y quiero que sepan que su sangre se ha filtrado en mi ADN y no permitiré que sus sacrificios hayan sido en vano." Oprah también aseguró ante la multitud que no se unió a la campaña con la intención de tantear el terreno para iniciar su propia carrera política.
Mientras tanto, el fiscal especial Robert Mueller derivó al FBI las acusaciones acerca de un complot organizado para presentar acusaciones falsas de conducta sexual inapropiada en su contra. Según informes, varias mujeres fueron contactadas para que presentaran denuncias de agresiones sexuales contra Mueller a cambio de dinero. Las acusaciones, a las que muchos medios de comunicación califican de montaje y que posiblemente involucren identidades falsas, parecen derivar de un complot planeado por Jacob Wall, una celebridad en las redes sociales y ferviente partidario del presidente Donald Trump, y el conspiracionista conservador Jack Bergman. Se espera que Mueller dé a conocer poco después de las elecciones de mitad de periodo que se celebrarán en noviembre los hallazgos más importantes derivados de la investigación que lleva adelante, que indaga sobre una posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.
Medio Oriente.
Slain Saudi journalist Jamal Khashoggi was strangled as soon as he entered the Saudi.
De acuerdo con la declaración oficial del fiscal general de Estambul, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue estrangulado tan pronto como entró en el consulado saudí en Estambul y luego fue desmembrado y sus restos fueron destruidos. Las autoridades turcas también investigan la posibilidad de que el cuerpo del periodista haya sido diluido con ácido después de haber sido desmembrado. Khashoggi, que era columnista del periódico The Washington Post, ingresó al consulado de Arabia Saudí el 2 de octubre para obtener documentos que necesitaba para su futuro matrimonio, pero no se lo volvió a ver desde entonces. La semana pasada, Arabia Saudí admitió que Khashoggi fue asesinado en un acto premeditado, pero negó que la familia real haya tenido participación en los hechos. Turquía, por su parte, sostiene que los funcionarios saudíes cuentan con información sobre los responsables del asesinato y el paradero de los restos de Khashoggi. Mientras tanto, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, solicitó el martes la participación de expertos internacionales en la investigación para que ésta sea libre de cualquier indicio de consideraciones políticas. El miércoles, Suiza anunció la suspensión de sus exportaciones de armas a Arabia Saudí a causa del asesinato de Khashoggi.
The Washington Post is reporting Saudi Crown Prince Mohammed.
El periódico The Washington Post informa que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, intentó calumniar al periodista saudí asesinado, Jamal Khashoggi, al alegar falsamente que el reportero era miembro del grupo Hermandad Musulmana. El príncipe saudí hizo estas afirmaciones días después de la desaparición de Khashoggi durante una conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner. La Hermandad Musulmana es clasificada por Arabia Saudí como una organización terrorista. Sin embargo, Khashoggi no era un miembro formal de esa organización. Mientras tanto, la prometida de Khashoggi habló públicamente para denunciar el asesinato. En una entrevista ofrecida el lunes a Tiz Sengis, afirmó que las autoridades saudíes son responsables y que deben brindar más información. Atiz Sengis: "Esto es un incidente, un asesinato que tuvo lugar en el consulado saudí. Probablemente las autoridades saudíes saben cómo ocurrió un asesinato así." Según informes del gobierno de Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, envió más de 10.000 soldados adicionales a la ciudad portuaria yemení de Hodeidah, que está ocupada por rebeldes hutíes. Se prevé que en estos días comience una nueva ofensiva militar en la región. región. La semana pasada, docenas de civiles murieron como consecuencia de ataques aéreos en Hodeidah y la Organización de las Naciones Unidas advirtió que 14 millones de personas podrían sufrir hambruna en Yemen. Esto se produce al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, convocaron un cese del fuego en Yemen. Estados Unidos es el mayor proveedor de armas de la coalición militar que conforman Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En agosto, una bomba que parecía haber sido fabricada por la compañía estadounidense Lockheed Martin causó la muerte de más de 40 niños en edad escolar en un ataque aéreo.
El mundo.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas votó el miércoles a favor de extender la permanencia de la MINURSO, la misión de paz de Naciones Unidas en el Sahara Occidental, un territorio al noroeste de África que ha sido ocupado por Marruecos desde 1975. Desde entonces, miles de personas pertenecientes al pueblo originario del Sahara Occidental, el pueblo saharaui, han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas por oponerse a la ocupación marroquí. La votación del miércoles en Naciones Unidas se produce antes del comienzo de las negociaciones, programadas para diciembre, entre Marruecos y el Movimiento de Liberación Saharaui, conocido como Frente Polisario, junto con Argelia y Mauritania. Serán las primeras negociaciones de este tipo desde 2012. Democracy Now! Logró romper el bloqueo mediático impuesto por Marruecos e informar desde el Sahara Occidental.
North Korea is preparing to open a key nuclear site to international inspectors, according to South Korean intelligence.
Corea del Norte se prepara para exponer un sitio nuclear clave ante los inspectores internacionales, según servicios de inteligencia de Corea del Sur. Previamente, Corea del Norte había prohibido las inspecciones, una postura que se convirtió en un punto de fricción en las discusiones entre Pyongyang y Washington para alcanzar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte. Esto ocurre al tiempo que el acuerdo militar intercoreano entra en vigencia hoy, prohibiendo toda actividad hostil entre las dos Coreas. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Jong Kyung-doo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, también declararon el miércoles que sus países consideran cancelar los ejercicios militares conjuntos luego de una reunión llevada a cabo el mismo día en el Pentágono.
In India, federal authorities raided the offices of Amnesty International's India branch Thursday in the late.
En India, las autoridades federales allanaron el jueves las oficinas de la filial india de Amnistía Internacional en el último episodio de represión contra organizaciones sociales que lleva adelante el gobierno nacionalista indio encabezado por el primer ministro Narendra Modi. Los investigadores pasaron más de 10 horas buscando registros de impuestos en la sede de Amnistía Internacional en la ciudad de Bangalore antes de congelar las cuentas bancarias de la organización. La redada se produjo tras una acción similar del gobierno que tuvo lugar a principios de este mes contra el grupo ambientalista Greenpeace.
In Sri Lanka, over 10,000 protesters took to the streets of the capital Colombo Tuesday.
El martes, más de 10,000 manifestantes tomaron las calles de la capital de Sri Lanka, Colombo, en medio de una creciente crisis constitucional. Los disturbios comenzaron el viernes cuando el presidente destituyó al primer ministro Ranil Wickremesinghe y lo reemplazó inmediatamente por el expresidente Mahinda Rajapaksa, quien ha sido acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El primer ministro destituido calificó la decisión de inconstitucional e ilegal, lo que resultó en la suspensión temporal del Parlamento de Sri Lanka. Defensores de los derechos humanos temen que el regreso de Rajapaksa signifique el fin de las investigaciones que se están llevando a cabo, entre ellas las que se centran en crímenes cometidos bajo su mandato. Al menos un hombre murió el domingo cuando un guardaespaldas abrió fuego contra una multitud de manifestantes.
In Japan, the newly elected governor of Okinawa, Denny Tamaki, called Tokyo's continued.
En Japón, el recientemente electo gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, se refirió a la decisión del gobierno de Tokio de permitir que continúe la construcción de una base militar estadounidense en la isla como una falta de respeto a nuestra democracia. Tamaki fue electo el mes pasado tras llevar adelante una campaña en contra de las bases militares estadounidenses. Numerosos residentes de la pequeña isla se han opuesto durante décadas a la presencia del ejército estadounidense.
En noticias sobre el medio ambiente, la temperatura de los océanos asciende a un ritmo mucho más acelerado de lo que se pensaba. Esto es lo que sostiene un nuevo informe publicado en la revista académica Nature, que advierte que durante los últimos 25 años, los océanos han absorbido un 60% más de calor que en estimaciones científicas realizadas anteriormente. Los científicos afirman que esto provocará una aceleración del calentamiento global
a medida que el calor es liberado a la atmósfera, lo que hace que el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius o 2,7 grados Fahrenheit sea aún más difícil de lograr, a menos que medidas globales sean adoptadas con urgencia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.